Librorum.
Hola a todos y a todas. Bienvenidas a Librorum. Hoy toca hablar, bueno, de todo un poco. Hoy toca resumir las lecturas de los últimos dos meses, contaros cosas sobre Saraos. Bueno, ya sabéis. Además, ha pasado por ahí en medio San Jordi y varios vendavales más. Espero que os quedéis este rato conmigo y, como tengo bastante que decir, empiezo ya. El último episodio de resumen de lecturas y de otras cosas acabó con algunos libros pendientes de comentar porque los empecé a leer en los últimos días de febrero, justo antes de que saliese publicado aquel episodio. El primero es A ambos lados del espejo, de Iván Ledesma, un thriller muy cortito centrado en el tema de la violencia de género y con un componente sobrenatural que, concretando aún más, podríamos decir que nos habla de realidades paralelas y de futuros posibles. En esta novela, una mujer víctima de violencia machista ve cómo su vida da un giro de 180 grados de manera inesperada. Como es tan breve, de solo 150 páginas, se me hace difícil contar algo más sobre su trama. Así que os diré que es una novela cruda, violenta, directa y que al final nos deja con una pregunta sobre la realidad misma. Esta novela está también editada en catalán. Lo hace Especula con el título De l'altre costat. Mi edición es de Obscura y en castellano, con un prólogo de Isabel del Río y unas ilustraciones de David Rendo. Y para los amantes del universo Negoriz o Ledesma Verso, sí, también está presente. Solo tenéis que prestar atención. Y si no habéis leído otro de sus libros, pues tampoco os vais a quedar con la sensación de perderos nada. Así que recomendado para todo el mundo. Y ahora me voy a saltar el orden cronológico, y eso que acabo de empezar, para meter aquí otro libro del mismo autor, y es que, en los primeros días de mayo, leí FAM, que en castellano es Hambre. Este es un libro de la colección Gazzara, de Cronos, que es un volumen con dos historias en el mismo libro. La primera, esta, de Iván Ledesma, y la segunda, L'únic amic del foc, de Edgar Cotes, y que en el momento de grabar este audio aún no he tenido tiempo de leer. FAM es un cuento o novela muy corta, de tan solo 70 páginas, que a Iván le dan y le sobran para contarnos una historia sobre asesinatos en serie, vampiros, seres del vacío, canibalismo... Y sí, vuelve a hacer mención a otra novela del Ledesmaverso, que eso sé que a los seguidores de sus libros nos encanta. Si con un libro de 150 páginas hay riesgo de soltar spoilers, con 70... ya ni te cuento. Así que solo voy a añadir que es un thriller policíaco terrorífico y fantástico, en el que también nos sobresalta algún toque de humor inesperado. Y como os digo, lo leí en los primeros días del mes de mayo, entre el 2 y el 5. ¿Que podría leerse en una tarde? Sí, pero la vida. El otro libro que empecé a leer poquito antes de terminar febrero, vuelvo atrás, fue Fuego en Sunset Strip, de Catherine Vega. Tampoco tenéis reseña en el podcast de esta novela de 487 páginas editada por Romantic Ediciones, pero ahora os cuento. La historia está ambientada en Los Ángeles en 1987 y protagonizada por dos bandas rivales de hard rock que, por esas cuestiones del business, han de salir juntas de gira con Kiss. Es un enemies to lovers con la previsibilidad que ello conlleva. La sorpresa que me llevé yo, al menos, es la presencia en la historia de personalidades de la música y de esa música que a mí me gusta y me ha gustado siempre, como si fuesen otros protagonistas con peso dentro de la trama. Una trama de sexo, drogas y rock and roll en la que la palabra explícito se queda corta como acompañante de sexo y en la que, por ejemplo, músicos como Nikki Sixx o Paul Stanley participan de lleno. Y esto es lo que me sorprendió a mí y no poco. Además, me produjo la sensación de estar leyendo mi primer fanfic y me provocó también un poquito de vergüenza ajena en algún que otro momento. A pesar de todo, disfruté leyendo esta novela erótica en la que el hard rock de los 80 es una constante. Y el primer día de marzo me puse con la lectura del mes para el club de lectura de ciencia ficción que conduzco en la librería Éfora de Sardañola y me refiero al Mont Resplandent de Margaret Cavendish. Su título en castellano es El Mundo Resplandeciente y lo encontráis editado por Ciruela. A pesar de que la calidad literaria de este libro queda sujeta a la opinión personal de cada una y la mía no es positiva, lo que no se puede negar es su importancia como pieza histórica. En el episodio número 182, es decir, el anterior a este, podéis escuchar mi opinión completa sin spoilers. Estamos pues a principios de marzo y a mí se me estropea la lavadora. ¿Que por qué os cuento esto? Pues porque esto me llevó a perderme el paso de Mariana Enríquez por Barcelona. Así, en general. El día 7 de marzo, Enríquez daba una charla en la Biblioteca de Barcelona, pero yo tenía un compromiso previo, y el día 9 de marzo grababa un podcast en la casa Blackie de Blackie Books, y yo también. Y quiero decir que yo también grababa un podcast, pero no en Blackie, sino en Éfora. Y ahora os lo cuento todo. Era por poneros un poquito en situación, porque a veces todo pasa en un mismo día o en un mismo fin de semana y todavía no tengo el don de la ubicuidad. El 7 de marzo, en una coctelería de Barcelona, porque una cosa no está reñida con la otra, Neus Arqués y Jordi Mella hicieron una pequeña fiesta de presentación de su novela Beau the Fog, que salió a la venta el 11 de marzo de la mano de Al Revés, una editorial que conocerán bien los amantes de la novela negra. Mantuve una charla con Neus y con Jordi al respecto de su libro y la podéis escuchar en el episodio número 181. Y os decía también que el 9 de marzo grabé un episodio de Librorum con la reina del Feelgood patrio, Mónica Gutiérrez. Y además lo hice en un entorno inmejorable. La ambientación era ideal. Llovía a cántaros. Y aún así, un buen grupo de personas divinas se pasaron por la librería Éfora a presenciar nuestra charla. Ellas ya saben quiénes son y lo agradecida que les estoy. Podéis escuchar ese programa del encuentro con Mónica Gutiérrez que grabamos para todas vosotras en el episodio número 178. Me consta que os está encantando, porque no dejo de recibir mensajes al respecto y a todos vosotros también quiero daros las gracias. Y por supuesto, quiero destacar la amabilidad y la generosidad de Mónica Gutiérrez por haber aceptado mi invitación a aquel episodio en directo y por las palabras de cariño que me dedicó después de la entrevista. Y hablando de generosidad, llega el turno de hablar de otras dos personas súper generosas, Adriana Izquierdo y Juan Gómez Jurado. Que por cierto, con mi querida amiga Adriana Izquierdo, alias Adri, mantuve una charla sobre adaptaciones literarias y en especial sobre el caso Reina Roja, que podéis escuchar en el episodio número 180 de este vuestro podcast. Y me dicen los duendes de las descargas que ese audio lo está petando. Y de verdad que no os puedo estar más agradecida. Juan Gómez Jurado es un autor generoso y un autor que lo peta allá donde va. Y así quedó demostrado el día 22 de abril, tan solo un día antes de San Jordi, cuando vino a Cerdanyola del Vallès a firmar libros en la nueva librería Éfora, que se ha cambiado de local y que menudo padrino para esta nueva etapa. Como habréis visto a lo mejor en redes sociales, y si no, os lo cuento yo, se desató la locura. De nuevo, llovía mucho. Incluso a ratos granizó. Pero eso no detuvo a los cientos de seguidores del autor que fueron a hacer cola a la puerta de la librería. Con buen humor, mucha amabilidad y muchas ganas de pasarlo bien, algunos aguantaron más de una hora de cola para que Juan les firmase sus libros, para hacerse una foto con él y para saludarle. Yo me lo pasé genial y creo que es una cosa que se compartió y que todo el mundo lo pasó genial. Fue una tarde estupenda. Además, el dúo cómico ese que forman Juan Gómez Jurado y su compañero o ayudante Aurelio es magnífico. Y bueno, qué decir de la buenísima organización. Nieves, Jonay, Javi y un montón de personas que fueron o que fuimos a echar una mano hicieron de esa tarde una experiencia, bueno, inolvidable de la que estoy muy contenta y muy orgullosa de haber formado parte. Y sin tiempo para recuperarnos emocionalmente de tremendo sarao, al día siguiente llegó el sarao de los saraos literarios, es decir, San Jordi. Ese día mágico y precioso que aquí en Cataluña se celebra por todo lo alto, como si fuese una mezcla de Navidad, el Día de los Enamorados y el cumpleaños de todo el mundo al mismo tiempo. Quiso el destino que a las 3 de la tarde más o menos pudiese pasar por la zona en la que estaba la parada de Gigamesh, donde, tres en raya, Catherine Vega, Mónica Gutiérrez e Iván Ledesma tenían su sesión de firmas. Así que, muy contenta de poder pasar a saludar. Compré No habrá paz para los malditos de Catherine y Fam de Iván Ledesma. Además, Iván tuvo el gesto de regalarme una de las galletas del Ledesma verso que su hermana Laura había horneado para la ocasión. Y, bueno, pues me regaló la del Ledesma verso en concreto. ¿Veis? Hablando de generosidad, aquí tenéis otro claro ejemplo. Y es que me rodeo de la mejor gente del mundo, no tengo ninguna duda. Además, os cuento que me hizo especial ilusión ver a Iván sentado al ladito de Mónica Gutiérrez, ya que después habían de coincidir en la mesa redonda sobre humor y literatura que tuve el gusto de moderar el pasado sábado 4 de mayo aquí en Sardañola. Era la gran fiesta de inauguración de ese nuevo local de la librería Éfora que os hablaba antes, y además era una fiesta en colaboración con la tienda de productos ecológicos El Tastet, que celebraba su 10º aniversario. Y desde Éfora se organizó un festival literario con varias actividades a lo largo del día. Y por la tarde, a las 6, tuvo lugar esa mesa redonda con Mónica, Iván y Sergi Álvarez. Un verdadero lujo. Lo pasamos súper bien, los tres autores estaban muy por la labor, no solo de pasarlo bien, sino de hacerlo pasar bien a los demás. Entre el público ya os digo que hubo continuas carcajadas, incluso un pequeño atragantamiento, pobre Regina. Pero bueno, todo lo que os pueda decir se queda corto. El feedback y la experiencia fueron inolvidables y no puedo estar más agradecida a Nieves y al equipo de la librería, pues de nuevo, por dejarme formar parte de ese día tan especial. Larga vida al Éfora Fest. Y voy a seguir con el resumen de los libros que he leído durante estos 2 meses, precisamente hablándoos de Sergi Álvarez. Mi querida Monse, una de las integrantes de mi club de lectura de ciencia ficción, me animó no solo a leer al autor, sino también a tenerlo en cuenta para esa mesa redonda sobre humor y literatura que estábamos preparando. Así que para las vacaciones de Semana Santa me leí su novela corta Alan Smithy no salvó el mundo. Es una historia sobre un escritor desastroso como persona que se enfrenta al fin del mundo. La verdad que me lo pasé tremendamente bien leyendo esta historia absurda y supe al instante que no sería mi último Sergi Álvarez. Y de hecho, un par de semanas después de haberlo terminado, me puse con Gastronomía pangaláctica para gourmets, un libro de 9 relatos conectados entre sí del que me gustaría hablaros con más calma en próximos episodios del podcast. Pero bueno, he hecho otro salto temporal un tanto bestia y no he seguido el orden de los libros leídos allí donde lo dejé, que fue en el de Margaret Cavendish. Menos mal que me hago una lista y unas notitas, porque si no me perdería. ¿Qué vino después d'Almond Resplandent? Pues lo que vino después fue El bosque del cisne negro, de David Mitchell. Las lecturas conjuntas que organiza Daniel Pérez Mangri continúan, y aunque este libro, la verdad es que me lo quería saltar porque ya sabéis cuántos libros tengo por leer, bueno, como todo el mundo, no voy yo aquí de especial, Dani me convenció cuando estuvo en el podcast hablando sobre Las de las nubes. Y si esto te pilla de nuevas, hablo del episodio número 174. Lo que me convenció para animarme a leer El bosque del cisne negro es que se trata de una historia semi-autobiográfica. Aunque podría haber grabado un episodio sobre esta novela porque me gustó bastante y creo que es un libro más que destacable, se me ha echado el tiempo encima y ahora ya no me apetece. Esto es lo que pasa cuando se te acumulan los programas por publicar. Pero quiero aprovechar este momento para recomendaros esta historia de Coming of Age en la que el joven Jason Taylor, de 13 años, pasa por unas pruebas de madurez propias de su momento vital. Es una novela de narrativa contemporánea que a primera vista nada tiene de género fantástico. A pesar de esto, si has leído otras obras del autor, vas a detectar nombres que te van a ser familiares que podrían representar un rayito de luz que se cuela de forma muy casual y muy sutil. Y si todo esto no os convence, yo también quiero añadir que es un libro bellamente escrito. David Mitchell sabe contar historias de una manera preciosa y aquí, vamos, se desquita. Y otra persona que escribe maravillosamente bien es Mariana Enríquez. Por supuesto que en cuanto salió a la venta me puse con su nuevo libro Un lugar soleado para gente sombría, que nos llega de nuevo de la mano de Anagrama en paperback y que consta de 12 relatos contenidos en 229 páginas. Es el quinto libro de Mariana Enríquez que leo desde que la descubrí el verano pasado con Nuestra parte de noche y me alegra mucho saber que tengo todavía algunos libros suyos por descubrir mientras espero a que se publique el siguiente. No quiero generalizar, pero a menudo, cuando estoy leyendo un libro de relatos, tengo la sensación de estar leyendo un libro de descartes, o como Carlos me dijo cuando hablé con él del tema, con un disco de caras B o de rarezas. Y no puedo generalizar, porque no siempre me pasa, pero en esta ocasión, por desgracia, sí que me lo ha parecido. El séptimo relato de Un lugar soleado para gente sombría se titula Los himnos de las hienas. Un día dejé ese texto a medias porque me tenía que ir y porque tampoco me estaba entusiasmando. Y fui la primera sorprendida por cuánto me costó volver a tener ganas de coger el libro. Llegadas a ese punto, eché la vista atrás, miré las marquitas que me había hecho, mis notas, y me tuve que enfrentar a la dura realidad. Había leído más de la mitad del libro y el balance no era muy positivo. Bueno, no era positivo. Y ahí fue cuando decidí no seguir tomando notas porque igualmente no me apetecía publicar un episodio dedicado a ese libro. ¿Me ha gustado? Bueno, puedo decir que me encanta cómo escribe la Enríquez, claro, pero me ha golpeado, me han golpeado estos relatos, como lo hicieron los de las cosas que perdimos en el fuego. Ya os digo que para nada. Quizá un par de ellos me dejaron un poquito más de huella, pero el resto me dejaron indiferente. Y me duele mucho decir esto, pero tampoco os voy a mentir, ¿no? La verdad es que estoy deseando leer más cosas suyas porque, por supuesto, que la sigo adorando. Y para alternar la lectura de este libro de la Enríquez, que a nadie sorprenderá que tiene un punto malrollero importante, quería algo ligero. Así que me puse a buscar entre mis pendientes. De una manera totalmente improvisada, me puse con No me acuerdo de nada, de Nora Ephron. Es una escritora y periodista estadounidense de la que no había leído aún nada. Y la verdad es que sabía bien poquito. Sin haberme volado la cabeza, me entretuvo, me hizo reír en algún punto y la verdad es que me gustó mucho cotillear la vida de esta mujer, rica, por cierto, que escribió, por ejemplo, cuando Harry encontró a Sally. La mujer, tristemente, ya no está entre nosotras. Y justo después me puse con la relectura, después de casi 8 años de haberlo leído por primera vez, del problema de los tres cuerpos de Fisin Liu. A nadie se le habrá escapado que Netflix ha adaptado la novela a serie y yo soy de las que están encantadas con esta adaptación. La he disfrutado muchísimo y además me ha hecho disfrutar aún más de la relectura del libro. Hago un alto en el camino para recomendaros que escuchéis los especiales sobre el problema de los tres cuerpos que han sacado mis amigos del podcast OTV, que es el buque insignia de esta casa que es Sons Podcast. El 30 de mayo comentaremos la novela en nuestro club de lectura presencial y la verdad es que lo estoy deseando. Y he remarcado lo de presencial porque recibo muchos mensajes al respecto, cosa que os agradezco. El Club de Lectura de Ciencia Ficción en el que participo lo organiza la librería Éfora de Sardañola del Vallès, que está en Barcelona, y es un club de lectura presencial. Para más información, lo que os puedo decir es que busquéis la librería o a mí misma en redes sociales y os orientamos sobre cómo llegar y todo eso. Pero vamos, lo que quiero haceros llegar es que no es un club de lectura online. Sobre todo, no lo grabamos en vídeo, ni en audio, ni nada parecido. Es que recibo muchísimos mensajes al respecto y lo entiendo porque hablo mucho del tema y os agradezco el interés, pero quería, pues eso, dedicarle un poquito al tema para dejarlo bien claro. Pero bueno, que sí, que me gustó mucho volver a leer El problema de los tres cuerpos, a pesar de que es un libro exigente, complicado, esto es ciencia ficción dura, que se presenta bajo una capa de social o incluso de histórica. Es una novela de ideas, una novela coral, es una idea original genial y tiene una manera de narrarla que hace más o menos accesibles, ya he dicho que es exigente y complicada, pero más o menos accesibles conceptos extremadamente complicados que, bueno, Yo confieso que algunas cosas las leí, las he vuelto a leer en diagonal porque no me entero de nada. Pero, en fin, hablé de la trilogía sin spoilers en el episodio número 11 de este vuestro podcast, allá por junio de 2018, casi nada. Y combiné esta lectura, o esta relectura, mejor dicho, con Beau the Fog, de Jordi Mella y Neus Arqués, del que ya os he hablado y del que podéis escucharnos hablar largo y tendido en el episodio número 181. Pero creo que esto ya lo he dicho, así que voy a por otros asuntos. Os hablaba de cuánto me gustó la serie del problema de los tres cuerpos y quería incluir en este episodio algo más sobre series que estoy viendo o películas que he visto, pero esto se me está alargando ya demasiado y no puedo pasar por alto, ni quiero pasar por alto, el documental Thank You, Good Night de Bon Jovi. Este es un documental que puede verse desde el 26 de abril y que lo tenéis en Disney Plus. Es un repaso a la historia de la banda, aunque a nadie le sorprenderá que el principal protagonista sea Jon Bon Jovi. La banda es suya, él es el jefe, es además el principal narrador, nos habla del pasado, del presente y nos habla de todas las dudas que tiene sobre el futuro. Porque sobre todo tiene, incluso hoy en día, porque naturalmente he estado viendo las entrevistas que ha ido haciendo para presentar el documental, las dudas que plantea en 2022 las sigue teniendo en 2024. ¿Aparecen los otros miembros de la banda? Por supuesto, aparece también su esposa. En él habla Bruce Springsteen, por ejemplo. Y sí, también aparece y habla Richie Sambora. Jon Bon Jovi habla de cosas muy personales, del terreno de la salud y de la salud mental. Y no solamente él, tenemos también al batería, a Tico Torres, hablando de sus adicciones. En fin, yo sé que no soy objetiva, que soy fan de la banda, que les empecé a escuchar con, qué sé yo, 7 u 8 años y que a lo mejor no estoy en el punto para recomendar el docu a gente que no sea fan hardcore como yo. Así que como no lo sé, lo voy a dejar en daros mi opinión, en deciros que me encantó, que me vi del tirón las más de 5 horas que dura, que Carlos estaba ahí a mi lado como un bendito, soportando también mis audiocomentarios, como no. Y bueno, que lo veré más veces, seguro. Que tengo muchísimas ganas de volverlo a ver y estoy segura de que 2 o 3 veces más va a caer. Voy a dejarlo ya porque si os pensáis que no podría tirarme una hora o más hablando de este tema, estáis muy equivocadas. Podría, pero no lo haré. Voy a hablaros de una peli y de una serie, no más. Y en el territorio pelis me gustó muchísimo la película Dejar el mundo atrás. Es una distopía tan cercana y tan plausible que te deja mal cuerpo. Aparecen Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali. Y la vi porque, escuchando el podcast No es el fin del mundo, del Orden Mundial, la recomendaron. Y comentaron incluso que era buena idea verla antes de la película Civil War, que tengo ganas e intención de ver. Así que bueno, lo hice y como os decía, es muy mal rollera, te deja muy mal cuerpo porque todo esto parece más cerca de lo que sería deseable en cualquier caso. Y aprovecho también para recomendaros ese podcast, el Orden Mundial y en concreto No es el fin del mundo. Y en cuanto a la serie, actualmente estoy viendo la de los detectives fantasma. En inglés se titula Dead Boy Detectives y en castellano Los Detectives Muertos. Me lo estoy pasando muy bien. Es la adaptación de un cómic. Está ahí la mano de Neil Gaiman y la podéis ver en Netflix. Como ya intuís, no me he informado demasiado sobre el origen, si es una adaptación, si no sé qué. Os digo con 4 pinceladas lo que sé sobre ella. Os confieso que a lo mejor no le hubiese prestado mucha atención. Era una serie que yo veía ahí 2 chavales muy jovencitos y tal. Y bueno, no. Pero al escuchar en el tráiler la canción Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance, dije, voy a hacerle caso. Vuelvo a los libros, el mes de abril estaba llegando a su fin. yo estaba leyendo a Sergi Álvarez con sus movidas culinarias pangalácticas y me pillé también un libro al que le tenía muchísimas ganas y con el que también he pasado unos ratos muy divertidos. Y me refiero a Crónica de dos noches sin verano, de Inés Galiano. A mí me decís vampiros en Murcia y ya me tienes. Y la cosa no va de ¿por qué vampiros en Murcia?, sino de ¿vampiros en Murcia ya era hora? Si sois unos fricardos del género fantástico, si tenéis ganas de pasar un buen rato y de leer una buena historia con unos personajes que os van a enamorar, no la dejéis escapar. Y para empezar mayo, además del The Fam, de Iván Ledesma, del que ya os he hablado antes, me leí Todos los perros de mi vida, de Elizabeth von Arnim, editado por Trotalibros. A lo mejor os suena este nombre. Elizabeth von Arnim es la autora de Vera, que es esa novela que he leído dos veces en poco tiempo y que me obsesiona y que no tiene un episodio en el podcast, fíjate tú. Quiero leer su novela Expiación, pero ese título de Todos los perros de mi vida me llamó tanto la atención que le di prioridad. Esta es una autobiografía preciosa, aunque su autora se empeñe en negarlo continuamente y en decir que solo es un libro sobre sus perros. Y sí, los perros van marcando el paso del tiempo. Pero podréis leer entre líneas mucho de la apasionante vida de la autora. Además, si complementáis con la lectura de la bio de la autora que aparece en la edición de Trotalibros, mejor todavía. Es decir, leedla antes. Y por cierto, esta edición cuenta con el prólogo de Elena García Retamero, que seguro que también os encantará. Este es un libro que te calienta el corazón y que hace que te entren unas ganas locas de salir corriendo a adoptar un perro. Pensáoslo antes, por favor. Y en el momento de grabar este episodio, estoy leyendo una novela de fantasía sobre brujas que me tiene enganchadísima. Y no solo por la trama en sí, sino por lo maravillosamente bien escrita que está. Me refiero a La loba gris de Maite Carranza. Estoy leyendo este libro, que me han prestado, por cierto, por recomendación de Noé, que es la conductora del club de lectura de Young Adult, Fantasía, Romance, en La Éfora. Además, parece ser que para la sesión del club de lectura en la que hablen de esta novela, contarán con la presencia de la autora. Así que voy a intentar no perdérmelo. Noé tiene un grupo muy majo, igual que majo es el grupo del de ciencia ficción, cómo no, pero tuve el placer de estar con ellas hace unos días hablando sobre aquella novela de la cual también tenéis reseña por aquí, que es Asistente del villano, y la verdad es que me lo pasé más que bien. Y ya va siendo hora de daros las gracias a todos y a todas por vuestros mensajes, eso vaya por delante. Si echas de menos el tuyo, hay tres opciones. Ya te respondí por escrito, se me ha olvidado, o un poco de las dos. Vamos con Lorelai Mayo, que me dejó un comentario en Instagram en el que se une al comentario que mencioné en el anterior episodio epílogo, en el que Natalia Sánchez hablaba sobre descubrir a Brandon Sanderson gracias a Librorum. Lorelai Mayo se une y menciona una larga lista de autores y autoras como Joe Abercrombie, Shannon Maguire y Iván Ledesma. Dice que ha hecho pausa con Sanderson porque le absorbe mucho, a lo que yo te digo, sí, tienes razón. Él no se toma muchas pausas, así que o te las tomas tú o solo leerías a Brandon Sanderson. Tengo por aquí un mensaje de La Kowalski al respecto de Laura Fernández, para la que solo tiene buenas palabras, en eso coincidimos. Luego se pone a hablarme de forma muy caótica, la verdad, y con todo mi respeto, sobre personajes de series que no conozco, no entiendo ni papa de lo que me dice, pero bueno, yo estoy igualmente agradecida. Muchas gracias, La Kowalski, y no dejes de escribirme, aunque no entienda todo lo que me dices. Y luego tengo un mensajillo en Apple Podcast de un tal Fernabo, que lleva por título Buah, 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 todo en mayúsculas. Yo cuando vi el título y el nombre pensé, bueno, pues ya está aquí, ya tienes aquí tu mensaje troll. Pues no, para nada, fue todo lo contrario. No podemos juzgar un libro por su cubierta, dicen. Y Fernabo me escribe, pedazo de descubrimiento, me encanta. Incluso cuando no estamos de acuerdo, entre paréntesis, cambio de plano en escenas de acción de Abercrombie, qué chulo y cómo me flipa. y la voz y la dicción de matrícula de honor. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Fernabo, que bueno, ya ves que he dicho tu nombre 3 veces, espero que no se me aparezca como Beetlejuice o como el falo en forma de llamarada del que hablamos en el episodio con Iván Martín de Roma Eterna. Gracias también, Nacho Olmedo, por tu mensaje en Spotify y también a Miguel Ángel de Málaga por tus mensajes en iVoox y por tu presencia en el grupo de Telegram. Yo le digo Miguel Ángel, el malagueño catalán. Gracias a todos y a todas los que le dais vidilla al grupo, que la verdad que me gusta muchísimo, y a todas y a todos los que estáis tan activos en Instagram, pues que me gusta mucho que me digáis cosas, porque siempre venís de buen rollo y eso es fantástico. Hablando de buen rollo, un saludo a los amigos y a las amigas de iBooks que siempre se acuerdan de Librorum para incluirlo en sus recomendaciones. La ilusión que me hizo ver que me contaban entre los 9 mejores podcasts de literatura para el Día del Libro no se puede expresar con palabras, solo con grititos, chillidos y gruñiditos. Y no es plan. Lo voy a dejar aquí, que esto se me ha alargado un muchito. Para la próxima me dejo anotado hablaros de música, de algún conciertillo al que he ido y otros conciertillos a los que tengo previsto ir y de otros podcasts que me encanta escuchar. Sabéis que podéis usar las redes sociales y los espacios para comentarios que encontráis en las distintas plataformas de podcasting y en sons.red/librorum, donde además encontraréis todos los enlaces que necesitéis. Gracias por estar ahí, hasta la próxima. Y felices lecturas.
Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.